Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí de nuevo para terminar el estudio que comenzamos la semana pasada. Estamos recorriendo la carta a los Filipenses con el tema del gozo. Ahí está el título del estudio, El camino de Filipenses, experimentando el verdadero gozo. Segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy. Quédense con el título, acuérdense, hermanos, les decía yo la semana pasada, ténganlo siempre presente, ubiquen lo que estamos estudiando. Acuérdense que estamos hablando de que el creyente puede vivir con gozo a pesar de lo que sea. Es decir, en cualquier situación, tú y yo como creyentes podemos experimentar el gozo del Señor. Queremos agradezco yo muchísimo, hermanos, a todos los que están orando, todas las personas que oran por nosotros para que nosotros podamos predicar con fidelidad, predicar con humildad, predicar con el poder de Dios, no de nosotros. Yo no soy suficiente para esto, necesito de sus oraciones. Entonces, gracias a todos los que están orando por estas predicaciones. Y abran sus Biblias ahí en Filipenses, por favor, ténganlas ahí abiertas. Vamos a estar recorriendo algunos capítulos de la carta. Básicamente son 4 capítulos. Y bien, la semana pasada, ustedes acuérdense, comenzamos a ver este tema del gozo, y comenzamos el estudio hablando de lo que son los indicativos y cómo debemos nosotros observarlos antes de los imperativos. ¿Sí? Esto es importante. Eso lo empezamos a ver la semana pasada. Y nosotros entendimos que podemos vivir con el gozo del Señor precisamente por lo que ahora tú y yo ya somos por estar en Cristo. ¿Sí? Por lo que tú y yo ya somos, por nuestra nueva identidad como creyentes, como hijos de Dios, por haber sido sellados por el Espíritu Santo, tú y yo podemos vivir con gozo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros, Dios te dio vida, tú no tenías vida espiritual, nadie nace como bebé, nadie llega a este mundo con vida espiritual, te la tiene que dar Jesucristo, te la tiene que dar Dios. Nosotros venimos a este mundo sin Cristo y el Señor te busca y el Señor te otorga la vida espiritual. Entonces dice la Biblia que Él nos dio vida, Él es el que tiene que darte vida y nadie puede tener vida por sí solo, ¿sí? Nadie puede tener vida por sí solo. Y dice también la Biblia, por eso dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate cómo dice Pablo, de modo que el que está en Cristo, no el que cree en Cristo. Y yo quiero preguntarte esto hoy, ¿tú crees en Cristo? Casi todo el mundo dijo que sí. Bueno, todos, yo asumo que los que están aquí, todos creen en Cristo. La siguiente pregunta es, ¿estás en Cristo? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Yo creo que Napoleón vivió, sí creo, pero yo no estoy en Napoleón. Tendría que estar en una tumba, ¿no? Dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, el que ya tiene a Cristo, el que ya fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, nueva criatura es una nueva criatura, es por eso se llama, a la conversión se le llama también el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra nueva identidad. Y esta nueva identidad te puede llevar a ti, me puede llevar a mí a experimentar el gozo. Tuvimos la experiencia el viernes de estar con nuestros amadísimos hermanos Héctor y Fati, ahí en su alberca. Polo y yo fuimos a orar con ellos. Estaban pasando alguna dificultad ahí con el agua de la alberca. Ya sabes, ¿no? Esto, todos los problemas que hay en un negocio, los clientes quejándose, en fin. Y estuvimos orando por ellos, ahí con ellos, junto con ellos. Y Dios trajo paz. Y ayer las fotos que me enseñó Héctor, bueno, dice Héctor, se podía ver un alfiler de lo transparente que está el agua. Pues hay que probarla, ¿no? Gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Bien, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que se glorifique hoy. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que Tú nos das. Llévanos, Dios, a vivir en el gozo de Cristo, a entender que El verdadero gozo, el más profundo gozo, Señor, lo vamos a experimentar cuando estemos contigo. Ya a tu lado, Señor, ya sin la presencia del pecado y viéndote y mirándote a ti cara a cara. Pero mientras estamos aquí, tú también nos dices, Señor, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de nuestra propia carne, Señor, que se inclina al pecado, tú, Padre, nos llevas a vivir con gozo. Gracias, Dios. Llévanos a poner los ojos en aquel día en que nos vamos a encontrar contigo y no tenerlos puestos en este mundo, Señor. Este mundo está cada vez peor, Padre. Cada vez peor. Evidentemente está cumpliendo todo lo que tú nos dejaste dicho en tu palabra. Llévanos a poner los ojos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, les quería decir también, yo quiero poner a tu disposición todo el texto de la predicación. Es decir, si tú quieres que te lo mande, yo te puedo mandar todo el texto de lo que hemos predicado en estos dos domingos. Mándame un mensaje por WhatsApp o ponlo en el WhatsApp de la iglesia o al mío personal, como tú quieras. Nomás ponle ahí, por favor, mándamelo, Raúl, y apúntame tu correo, ¿sí? Entonces yo se los mando y ustedes lo pueden repasar y lo pueden tener ahí escrito, ¿no? Todo por escrito. Bien, comentábamos entonces que el gozo se manifiesta en un verdadero hijo de Dios. La palabra gozo, y esto es importante que nosotros lo entendamos, es del griego, así se escribe, chara, y esta es la palabra que se utiliza prácticamente en toda la carta. Aparece 61 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Algo tiene que ver el gozo con la vida del cristiano, ¿no? Para que aparezca 61 veces o 61 veces, como se diga, en el Nuevo Testamento, algo tendrá que ver con nuestra vida, ¿no? Y habla de deleite, habla de regocijo, habla de júbilo y también se traduce alegría en Hebreos 13, 17. Entonces, es una cualidad, es una actitud que finalmente, eso debemos entenderlo, está fundamentada en la obra de Dios con sus hijos. Desde que Él te sella, desde que Él empieza a trabajar, empieza a santificarte, empieza a experimentar un gozo. Y se nota el gozo. Dentro de las muchas situaciones en las que el gozo es experimentado en tu vida y en mi vida, la Escritura reconoce como la mayor el ser aceptado en la presencia de Dios. No hay nada que produzca mayor gozo que saber que fuiste redimido y que ya estás en la presencia de Dios, que Dios ya te ve sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es lo que te debe causar el mayor gozo. Independientemente de que mejoraron las cosas aquí o saliste de una prueba, lo que sea, eso es lo que debe llevarte a experimentar el verdadero gozo. La semana pasada vimos los dos primeros puntos acerca del gozo que encontramos en esta carta. Por un lado vimos el gozo de la oración cristiana, ustedes se acuerdan, si no estuviste presente puedes escucharlo ahí en la página de la iglesia o en Facebook, y nos habla del gozo de presentar ante el mismo trono de Dios a los demás. Cuando tú haces esa oración intercesora, vamos a decir, ¿no?, donde tú oras por tus hermanos en Cristo, cuando tú oras por tus amigos que todavía no se convierten, produce gozo. Los presentas delante de quien debes presentarlos. No hay algo mejor que puedas hacer que llevar todas tus peticiones al trono de la gracia. Y también vimos la semana pasada el gozo de predicar a Cristo. El gozo de Pablo era: Cristo es anunciado. Ese era el gozo. Cristo es anunciado. Decía, algunos lo hacen por contienda, algunos lo hacen por envidia, ¿verdad? Por eso más adelante dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Sin embargo, ellos están predicando. Piensan que me hacen enojar estando yo en la cárcel porque había contienda, había envidia. Pero Pablo entendió, a mí lo que me interesa es que Cristo sea anunciado. Y en eso me gozo y me gozaré aún. Entonces él entendió que él mismo no importaba, que realmente el único que debe brillar en tu vida y en mi vida es Jesucristo. Nadie más, ni yo, ni el mejor pastor, el mejor predicador que te puedas imaginar que haya existido, nadie debe ocupar el lugar que solamente Cristo debe ocupar. Y el siguiente punto con el que vamos a empezar hoy tiene que ver mucho con estos dos, que la semana pasada lo mencionamos, el gozo de la fe. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré. que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Se nota tu fe por tu gozo? No puedo ver las caras de los demás, pero a los que están aquí sí los puedo ver. ¿Se nota tu fe por tu gozo? ¿Cómo vives? ¿Te amargas fácilmente? ¿Te enojas fácilmente? ¿Te deprimes fácilmente? ¿O te gozas en las pruebas? ¿O te gozas también en las bendiciones? Por supuesto, ¿no? También, claro. Viene una bendición, sanó una persona, te fue mejor en el negocio, lo que sea. Saliste de una depresión. ¿Te gozas? Por supuesto que sí. El punto es que se note nuestra fe por nuestro gozo. ¿Cuál es el contexto de esto? No, tenemos que analizar siempre el contexto. Dice Pablo, confiado en esto, sé que quedaré. ¿Confiado en qué? Que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El contexto es el siguiente. Pablo, después de que les dice a los filipenses que lo que él lo llevaba a vivir con gozo es que el evangelio se predica, y entendiendo que él estaba preso y que podía ser condenado en cualquier momento, es importante. Pablo no sabía, tenía una certeza, ¿no? Porque Dios le dijo, bueno, yo te llamé a predicar el evangelio. Casi todos los autores coinciden que no fue una revelación directa, de que dijo, no, yo sé que voy a salir de la cárcel, sino más bien, sé que Cristo me llamó a predicar y yo creo que todavía falta algo de tiempo. Eso es lo que yo creo que fue. Si fue una revelación, también está bien. No pasa nada. El punto es que Pablo sabía, ¿no?, que él tenía que predicar el evangelio, pero en ese momento él no sabía si lo iban a condenar. Entonces les dice Pablo a ellos, yo sé que pase lo que pase, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Dice, ya sea por vida o por muerte. ¿Por qué, Pablo? Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, para que tu morir sea Cristo, para que tu morir sea ganancia, perdón, tienes que vivir en Cristo. Que tu vivir sea Cristo y entonces el morir va a ser algo mejor. Dice de Pablo, mas si el vivir en la carne resulta en mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice Pablo, yo sé que quedar en la carne todavía es necesario por causa de vosotros, no por causa de mí, dice Pablo, no por causa mía. Yo por mí ya me voy. Si ahí te preguntaran, si te apareciera hoy Dios y te dijera, a ver, hermano, dime ahorita, ¿te llevo ya o te quedas? ¿Qué le dirías? Oye, no, pues que acá van a ser mi otro hijo, mi hijita, no sé, todavía tengo que hacer cosas. La alberca ya jaló, señor, espérame, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar como creyentes es partir y estar con Cristo. Es muchísimo mejor, dice la Biblia. Entonces Pablo dice, y no se amarga por esto, ¿eh? Dice, sé que me voy a quedar. Ve lo que dice, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, pero dice, ¿para qué? Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, para su crecimiento y que aprendan a disfrutar, a gozar de su fe. Ese es el propósito de Pablo y ese debe ser tu propósito con tus discípulos, con los que enseñas. Entonces Pablo sabía que tenía segura su herencia celestial, eso es definitivo. Esa herencia al lado de Cristo, eso nadie se lo iba a quitar, por supuesto, y de hecho él quería ya irse con el Señor, pero sabía del encargo del mismo Señor Jesucristo. El encargo era, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, Pablo sabía que el llamamiento o el llamado de Dios, el mandamiento de Jesús era hagan discípulos. No solamente prediquen el evangelio y pues ahí nos vemos en el cielo. No, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Por eso es importante el discipulado. Dios nos llama a discipular, ¿sí? Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Ese es el gozo de Pablo también. El gozo de la fe, el oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Y sabes qué? Si el Evangelio no nos hace felices, nada nos hará felices, nada. Podrá haber aquí cosas buenas y aprovechar por ahí un buen viaje y comprar algo que te gustó mucho y cambiarte a una casa más bonita, está bien. Comprar un mejor coche, ok, pero nada te va a hacer feliz si el Evangelio no te hace feliz. Así nos diseñó Dios. Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que ese versículo está muy en el contexto de salvación, pero también dice la Biblia que el Evangelio se revela por fe y para fe, ¿sí? Entonces, la fe es el resultado de estar en comunión con Dios. Dios dice que cuando hallamos su palabra, produce gozo. Cuando vas a la palabra y te sumerges en la Escritura, esto produce gozo. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora bien, esta fe nos debe llevar al final, a lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo más importante es en ti y en mí como creyentes el amor a Jesucristo. El apóstol Pedro, por ejemplo, hablando de nuestra herencia ahí en su primera carta, dice que tú y yo tenemos una herencia segura en los cielos al lado de Jesús. Y hablando de esa herencia, dice, en lo cual vosotros os alegráis, igual que Pablo. Pablo se alegraba más en lo que venía, ¿sí? En la herencia, en lo que iba a recibir. Entonces, dice Pedro, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso son las pruebas. Dios está formando carácter en nosotros aquí. Y vamos a llegar allá y vamos a estar ya completos, llenos y todo, pero Dios trabaja con nosotros desde aquí. Y dice Pedro después de esa frase, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. ¿A quién? Acaba de decir que cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Inefable y glorioso. ¿Cómo es posible creer en alguien que no he visto? ¿Cómo es posible amar a alguien que no veo? Solamente lo puede producir Dios. Dios, de hecho, lo produce. Tú eres un ejemplo de esto, yo soy un ejemplo de esto. Amas a Cristo sobre todas las cosas, te duele cuando le fallas, vas y le pides perdón. Que no dejamos de fallar, seguimos fallando. Pero Dios quiere que volvamos a la comunión con Él, al gozo que Él tiene para nosotros. Es algo sobrenatural, hermanos. Déjame decirte algo, nada puede hacer más feliz a un ser humano que amar al Creador del universo. Absolutamente nada. Por eso Jesús dijo, todo se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, dice, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el segundo depende del primero, por supuesto. En la medida en que yo amo a Dios, cumplo sus mandamientos. Y si cumplo los mandamientos de Dios, entonces amo a mi prójimo. ¿Sí? Amo a mi prójimo. Esta felicidad, mis hermanos, se manifiesta en el creyente. Vean cómo este pasaje habla de esa fe que trae gozo. Este pasaje que está en los Salmos y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Fueron alumbrados, lo que quiere decir esta frase es, se veían radiantes. ¿De qué color te ves tú hoy? ¿Amarillo ocre? ¿O te ves radiante? ¿O te ves así apagado? ¿No? Aquí gozando de la vida cristiana, hermano. ¿Cómo te ves hoy? ¿Realmente estás radiante en el Señor? Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro resplandecía, tanto que se tuvo que poner un velo. El pueblo de Israel decía, no podemos ver esto, no podemos verlo. ¿Por qué? Porque fue el resultado de estar en la misma presencia de Dios, en la misma presencia del Señor. Solo el verdadero contacto con Dios hará resplandecer tu rostro y el mío, y tu vida será evidente a los demás. Tu vida de gozo será evidente a los demás. ¿Cómo podremos crecer en fe y gozar de ella? Mirándolo a Él. Mirándolo a Él. ¿Dónde lo veo? En su palabra. Todos los días. Ahí está el recurso que Él nos dejó. Su palabra y la oración cada día. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? De comunión con Dios. De lo más trascendental para el creyente. Y aquí encontramos un círculo virtuoso. Si tú tienes una comunión profunda con Dios, ahí está, tu fe va a crecer. Y si tu fe crece, vas a tener gozo y vas a tener regocijo. Y ese gozo y regocijo te va a llevar a una comunión profunda con Dios. Y tu fe va a crecer y vas a tener gozo y regocijo. Y así es un círculo virtuoso. Entonces, acuérdate, el gozo de la fe. Siguiente punto, número 4. El gozo de la unidad cristiana. Este es otro punto importante. Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2, del 1 al 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que sus mentes estén en lo mismo, bien conectada. Y ahorita vamos a aclarar esto, Ahorita vamos a aclarar, porque no es de que, pues vamos a tolerar todo. No tiene que ver con eso. Dice Pablo, si en verdad hay consolación en Cristo, dice Pablo, si hay consuelo de amor, si en verdad hay comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Unánimes, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. El gozo del apóstol debía ser completado. Y esto, en un sentido, dependía de algo que debían hacer y mantener los filipenses. Ahí es donde entra la comunión entre hermanos. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? ¿Cómo entra ahí esa parte donde Pablo dice, completen mi gozo? Yo estoy gozoso en el Señor, pero complétenlo, por favor. Yo quiero que ustedes estén bien. Y no son dádivas, no es nada de eso, es estén unidos en la fe, sientan lo mismo, estén unidos en Cristo. Entonces, en un sentido se los dice a ellos, ¿no? Pablo le estaba diciendo, en un sentido, que mi gozo sea completo al ver su unidad en Cristo. Igual que Juan, Pablo se gozaba de saber que sus hijos andaban en la verdad. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Dice, acabamos de ver, vayan checando, hermanos, como todos los temas del gozo se van conectando unos con otros. Esto es importante, ¿no? Chéquenlo bien. Acabamos de ver que dice Pablo, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y luego empieza Pablo con una serie de imperativos, ahora sí, imperativos, mandamientos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice Pablo. En lo que yo voy, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si un ejército se disgregaba, si un ejército, cada quien hacía lo que quería, perdían la guerra. Eso tiene que ver un poquito con el ejemplo que pone Pablo. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido. ¿Cómo ven? Ahorita Pablo va a decir algo que ya se te concedió a ti y que se me concedió a mí. ¿Quieren saber qué es? A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es definitivo. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Lo enseña Jesús en Lucas 11. Una de las tragedias que ha habido dentro de la iglesia es que Satanás tiene una estrategia muy buena y más que nunca le funciona el día de hoy. Bueno, siempre le ha funcionado realmente. Satanás, al atacar a la iglesia, lo hace dividiendo a sus miembros. Lo hace dividiendo a sus miembros. Dice Pablo en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es importante que lo entendamos. Dice Pablo, yo les ruego, en el nombre de Cristo, que hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Ustedes se acuerdan? Pablo comienza la carta diciendo, he sido informado por los de Cloé, de este lugar, si era Cloé, ¿no?, que hay entre ustedes divisiones. Uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, otro dice, yo soy de Cristo. Están divididos entre ellos. Dice Pablo, no, esto no puede ser. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Murió Pablo por ustedes? No. Dice la palabra de Dios que tú y yo, como creyentes, debemos hablar una misma cosa, que no debemos permitir la división y que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Esto es importantísimo. Pero esto no quiere decir que nos vamos a reunir en un lugar y vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar. Entonces yo abro el Evangelio de Juan y empezamos a leer. A ver, para ti, Félix, ¿para ti qué dice esto? No, pues para mí dice tal cosa. ¿Y para ti, Héctor? No, para mí dice esto. Ah, no, estamos unidos, no importa. No, una misma mente. Todas las mentes transformadas por el mismo Dios. Todas las mentes transformadas por la misma palabra de Dios. Todas las mentes unidas en un mismo espíritu y guiadas por Dios. Ese es el punto. Y este es un problema de la mente. Lo que Dios cambia en los nacidos de nuevo es la mente. Empieza a trabajar con tu mente. Y la única manera de mantener a la iglesia y a las familias unidas, por supuesto, es que cada uno de sus miembros estemos unidos al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Vamos a llegar así a las mismas conclusiones. Va a haber algunas diferencias por ahí de algunas cosas, ya sabemos, ¿no? Doctrinales que no son esenciales, sí, pero en lo esencial, en lo profundo, en lo fundamental, vamos a estar unidos. Por ejemplo, si alguien llega y te dice que la salvación se pierde, es una herejía. En eso no podemos estar unidos. O que la salvación es por obras, cuando Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es contundente la palabra, clarísima. En eso estamos unidos, ¿sí? Una fe que se razona y esto produce gozo. Tanto gozo que llevó al rey David a decir en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, en lo mismo, ¿sí? Teniendo una misma mente, será necesario entender que el cristiano no sobrevive aislado. Si tú quieres ser un cristiano ermitaño, no, yo sí creo, pero agarro mi Biblia y me voy al monte, yo solo ahí 25 años solito en una ermita, ¿no? Pero se llaman ermitaños. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que convivamos, porque nos vamos puliendo unos a otros, como el ejemplo que les he puesto ya varias veces de la navaja, ¿no? O sea, una navajita que yo compré, un aparatito para cortar el cabello, que le prendes y te corta el cabello. Una vez me tusé yo hace poco, por cierto. Y bueno, ese aparatito tiene un sistema que en el roce de las navajas se van puliendo. No necesitas pulirlo nunca más. Está muy bien diseñado. Entonces, pasa eso con los creyentes. En el roce, en el compañerismo, en las situaciones, nos vamos a ir puliendo, hermanos. Lo más cómodo es pues, cada quien en su casa, como ahorita en un sentido estamos, ¿no? Así nos tiene Dios. Pero Dios quiere que convivamos una vez que pase todo esto. cuando Dios lo permita. Y si Dios decide que así nos quedemos, así nos vamos a quedar. Pero conviviendo, compartiendo, por lo menos mandándonos mensajes, apoyándonos unos a otros. Entonces tenemos que entender que el creyente no sobrevive aislado. Tenemos que estar en un mismo sentir. Por eso dice Pablo, el escritor a los hebreos, que nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, dice Pablo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Ustedes creen que aquel día ya está cerca? Bueno, dice Pablo, estén unidos, ¿sí? Acuérdense que esto nos debe llevar al gozo que describe Pablo ahí en 2:28, hablando de Epafrodito, dice: le envío con la mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, el gozo del compañerismo y del anhelo por los hermanos. Es de lo que está hablando Pablo. Envío a Epafrodito para que él se consuele con ustedes y ustedes se gocen con él. Es como cuando va a venir Luis Méndez, ¡ah!, nos emocionamos, ¿no? O vamos a ver a unos hermanos en tal lugar, pues vas bien contento, ¿no? Entonces, bueno, es importante la unidad cristiana, mis hermanos. Y entendiendo esto, la iglesia no es un club social donde vas a que te atiendan, a que te sientas bien, a pasarla bien tú nada más. No, la iglesia es un hospital donde se atienden enfermos por los mismos enfermos. ¿Sí? Esa es la iglesia. Entonces tú y yo debemos entender que a este lugar venimos a servir, no a que nos sirvan. Más bienaventurado es servir que ser servido. Pero nosotros vamos a servir, independientemente de todo, para eso estamos. Entonces vamos al siguiente punto, punto número 5, el gozo de sufrir por Cristo. El gozo de sufrir por Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:17-18, y aunque sea derramado en libación, es decir, aunque sea sacrificado, dice: sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Pablo, aunque pase lo que pase, aunque yo sea sacrificado sobre el servicio de su fe. De hecho, Pablo fue sacrificado, hermanos. En ese momento, él logró salir. Lo soltaron. Pero después lo que tuvo Pablo, cuando lo volvieron a arrestar, lo mataron. O sea, lo decapitaron. Entonces, Pablo sabía que en algún momento su vida iba a terminar. Y dice, aunque yo sea sacrificado, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y la instrucción de Pablo es, asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Entonces, pues este maravilloso llamado que acabamos de ver que hace Pablo a la unidad en Cristo, Pablo les dice algo muy importante. Después de decir, estén unidos en Cristo, no pierdan el hilo. Por eso les puedo mandar también el escrito, ¿eh? No pierdan el hilo. Cuando Pablo les dice, estén unidos en Cristo, después les dice, no haga nada por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Dice Pablo más adelante, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo Cristo Jesús sufrió una doble humillación, porque Él quiso hacerlo. Una doble humillación. La primera, ¿cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tú sabes qué humillación es para Dios hacerse semejante a un hombre? Y tú podrías pensar, bueno, Cristo vino. Vamos a suponer que Cristo hubiera venido y hubiera sido el rey más poderoso de la tierra. O sea, hubiera tenido un cargo de rey, que no hubiera nacido en un pesebre, que no hubiera vivido humildemente como vivió. Eso hubiera sido de todos modos una tremenda humillación, porque Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que Él mismo se despojó, tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y, segunda humillación, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo murió, mis hermanos, como el peor de los criminales. en la muerte más terrible que podía sufrir un ser humano en ese tiempo, la muerte de cruz. ¿Te fijas? ¿Ves la doble humillación? De Dios se hizo hombre, y siendo hombre, se hizo como el más pequeño de los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo, pero era Dios, nunca dejó de ser Dios. Por eso pagó por nosotros. Entonces, con esta base de la muerte de nuestro Salvador, Pablo dice con gozo, no importa que yo sea sacrificado. Me gozo en el sufrir por Cristo. ¿Qué más me puede pasar si saliendo de aquí voy a llegar y voy a estar con Él? Lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo, por eso dice, me gozo y me regocijo con ustedes. Entonces Pablo habla que aunque pase lo que le pase, él va a estar contento, va a estar alegre. ¿Por qué? Porque él ya vive por el Señor. El que Pablo supiera que en algún momento iba a ser sacrificado, también le causaba gozo. También le causaba gozo. Él se gozaba de haber sido tenido por digno de sufrir por aquel que lo salvó. Es algo que Dios le concedió. Por eso dice esta parte, lo que decía ahorita, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es lo que se nos concede. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Tiene que ver esto algo con el famoso Evangelio de la prosperidad? Yo creo que este pasaje ni lo menciona. No tiene nada que ver con eso. Padecimiento. ¿Qué tendrá que ver padecimiento y gozo? En Cristo es una verdad, es una absoluta realidad. Y miren, en la hora de su martirio, fue quemado en la hoguera un hombre que se llamaba Policarpo. Él oraba de esta manera. Él decía, te doy gracias, Padre, porque me has considerado digno de esta hora. Eso decía Policarpo. Y una vez a un creyente que salía al campo misionero le preguntaron, oye, allá donde va, está muy complicada las cosas. ¿Estás listo para ser mártir? ¿Tú qué hubieras respondido? Él dijo, no. Pero ¿sabes qué? Si Dios me lo demanda, Él me va a preparar para eso. Yo te apuesto, cuando Policarpo se convirtió, no dijo, no, mi mayor anhelo es morir en la hoguera. Por supuesto que no. Pero Dios lo preparó para eso. Y muchos creyentes han padecido de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, tú y yo debemos considerar nuestra vida como perdida. Como perdida, ya que así estaremos edificando para el reino de Dios. Dice Jesús en Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Siguiente punto, número 6. El gozo de la hospitalidad cristiana. ¿A qué te suena hospitalidad? ¿Por qué se llaman hospitales tan famosos hoy? Porque reciben gente, ¿no? Reciben gente. Entonces, esto es importante, esta parte del gozo. Pablo habla de esto, dice ahí en Filipenses 2:29. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Cuál es el contexto de esto? Pablo cambia un poco el tema aquí. Aquí parece que sí lo cambia un poco y les dice a los filipenses, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Él habla de Timoteo como alguien muy, muy fiel, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero él no. ¿Sí? Mas tuve por necesario, dice Pablo, enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a los filipenses. Y dice la Biblia que él se angustió mucho porque los filipenses se enteraron de que el mismo Epafrodito estaba muy enfermo. Es más, dice Pablo, a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él y también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo encomienda aquí a Epafrodito con ellos. Y después de esto les dice, así que, versículo 29, le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, otra vez, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo. y tened en estima a los que son como él. Entonces Pablo encomienda a Epafrodito a los hermanos de Filipos, sabiendo que al creyente que practica la hospitalidad, esta le causa gozo. Definitivamente hay creyentes maduros de puerta abierta y creyentes tal vez todavía inmaduros de puerta cerrada. Aquellos que abren su casa, que abren su corazón, en creyentes no maduros la puerta cerrada puede ser el egoísmo, puede ser el yo no me involucro, yo estoy bien así. En creyentes maduros, por supuesto, la puerta abierta es la bienvenida y el amor en Cristo. Esa es la puerta abierta, el tener detalles, un detallito, una llamada, oye, ¿cómo estás? Es todo esto. Y también nosotros necesitamos esto, ¿eh? También nosotros, como pastores, como predicadores, necesitamos el apoyo de ustedes. De repente la llamadita, ¿por qué no? Yo no sé si te habló alguien ayer, Polo, o a ti, Félix. Oye, ¿cómo estás, hermano? Nada más para decirte, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, nada más quería saber cómo estabas. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por los hermanos que sí, porque hay algunos que sí lo hacen. Gracias a Dios por eso. Es una gran bendición, hermano, saber que como creyente podemos recurrir a un creyente en tiempos de dificultad, estando seguros que la puerta de aquel creyente siempre estará abierta. Dios nos manda a practicar la hospitalidad. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Oriente, siempre, bueno, antes por lo menos en la antigüedad, era considerado como un sagrado deber el acoger, alimentar, alojar y proteger a todo viajero. Eso lo vemos incluso en la Escritura, ¿sí? Y tú y yo como creyentes, pues más, ¿no? Y la palabra hospitalario quiere decir amigo de los extraños, porque es fácil ser amigo de los cercanos, ¿no? Si a mí me dicen, oye, vas a tener que hospedar en tu casa a Ramón y a Nelly. ¡Ah, padrísimo, vénganse! ¿Cuándo llega, no? Pero cuando te dicen, va a llegar a tu casa un pastor y su esposa, y ni los conoces. Nosotros hemos tenido la bendición de hospedar a varios pastores con sus esposas. Es una bendición, hermanos. O sea, claro, la primera impresión es, pastor, bienvenidos. ¿Cómo te empiezas a romper el hielo y todo esto? Pero es una bendición. Acabas agradecido. Una vez hospedamos a Carlos y Lillian Bess. Fue una bendición estar con ellos. Y así a varias personas, ¿no? Hermanos, créanme, practiquemos la hospitalidad. Nosotros debemos llevar eso también a lo espiritual. Es importante, ¿no? Dice el apóstol Pedro, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Porque si yo hospedo a alguien, empiezo a decir, oye, pues te fijaste cómo, a qué hora se levantó, y te fijaste cómo dejó la cama, y te fijaste todo lo que se comió. Entonces ya tronó la cosa, ¿no? Dice Pablo, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué será que la hospitalidad es un requisito para los obispos, para los pastores? Acuérdate que son sinónimos, ¿no? Obispo, anciano, pastor, es la misma palabra. Bueno, no es la misma palabra, pero es la misma definición, ¿no? De una labor. ¿Por qué dice Pablo en la carta a Timoteo, le dice que parte de los requisitos de un obispo es irreprensible, marido de una sola mujer, santo, prudente, decoroso, no dado al vino, todo esto? Pero uno es hospedador. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de aquel que practica esta virtud es un corazón manejado por Dios. Un corazón que ve por los demás. Un corazón que ama incluso a sus enemigos. Esto no está fácil, ¿verdad? Ama incluso a sus enemigos. Y de aquí podrían surgir varias preguntas. Apúntalas o pídeme el estudio y te lo mando. ¿Oras por tus discípulos? ¿Otras oras por tus condiscípulos? ¿Oras por tus pastores y por tus maestros? ¿Los tienes hospedados en tu corazón? ¿Estás al pendiente de las vidas de los demás para edificación? ¿Procuras proveer para los demás en lo material y en lo espiritual? ¿Te preocupan los problemas de los demás? ¿Procuras enseñar a los demás lo que has recibido de Dios? Es el mandato. Entonces será prudente que meditemos en esto y que en caso de ser necesario corrijamos y volvamos al camino de Dios. Esto es vivir la palabra del Señor. Dice un pastor, ¿de qué sirve? Escucha bien, por favor. Tú y yo que creemos en las doctrinas de la gracia, escucha bien. ¿De qué sirve que me recites las doctrinas de la gracia si yo en tu vida no puedo ver la gracia de esas doctrinas? ¿De qué sirve? Es importante. Vamos al siguiente punto. El gozo de estar en el Señor. Ya vamos a acabar, hermanos. Dice Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Parece que Pablo aquí empieza como que a entrar a la conclusión de la carta. Ya ves que así es, ¿no? Muchas veces el capítulo 3, cuando son 4, o el 4, cuando es el 5, Pablo parece que se empieza a despedir, pero surge otro tema y se vuelve a alargar, ¿no? Entonces dice aquí Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo aquí parece que estaba concluyendo, ¿no? O tal vez empezando la conclusión. Ya vimos que estar en Cristo es vivir en su presencia, ¿no? Ya lo vimos. Nos es natural estar contentos cuando estamos con la persona amada, ¿no es cierto? Estamos contentos cuando estamos con la persona. Cuando estabas de novio, no estabas feliz, ya ibas llegando a casa de la novia y el corazón empezaba. Ya cuando llegabas era, ¿no? Llegabas al día, amor, ¿no? Ya cuando te casaste con ella, esa luna de miel maravillosa. Yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida fue la luna de miel. De veras. Y no fuimos a Estocolmo ni a Hungría, no, no, no. Fuimos a la playa ya, a Michoacán. Padrísimo. Es un momento que uno recuerda con mucho, mucho cariño, ¿no? Entonces sí es cierto, o sea, si tú estás feliz con la persona amada, ¿cuánto más será de gozo estar siempre con aquel que dio su vida por ti? ¿Cuánto más? Por eso dice Pablo, gozaos en el Señor. Pablo les dice que no les molesta repetirles esto, porque es edificante para ellos. Último punto, número 8, el gozo de ganar a otros para Cristo. Dice Pablo, Filipenses 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjate cómo les dice. El punto es el gozo de ganar a otros para Cristo. ¿Qué produce esto? Lo que Pablo dice aquí. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué más les podía decir Pablo? Estén firmes. Es más, él ora por eso al principio de la carta. Él ora por ellos en ese sentido, ¿no? Todos los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo. Eran un fruto de Dios por medio de Pablo. No eran frutos en un sentido, aunque él dice gozo y corona mía, él sabía que el gozo, más bien que el fruto, era de Jesús a través de él. O sea, no son mis discípulos, son los discípulos del Señor y él me los encargó a mí. Ah, caray, está más difícil, ¿no? Está un poquito más, pero gracias a Dios por eso. Entonces, los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo. Y esto es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque Dios usó a Pablo, como ha usado a tantos creyentes, para traerlos a Jesucristo. Así usó a un hermano mío, al que amo mucho, Mauricio Legorreta. Yo siempre le agradeceré al Señor por ese cargo que tuvo a él de ir a mi casa, de llegar a esa sala en aquel mayo del 86 y haberse sentado delante de toda mi familia hablarnos de Cristo. Y fue rechazado por todos, menos por mí. Dios tocó mi corazón ese día. ¡Pum! Me salvó. Pero mis tías, otros amigos, estaban, no, mira, sí está bien, pero no. Y unas tías sí se pusieron muy bravas. Pero así es, hermanos. Dice la Biblia que muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Dice aquí entonces Pablo que él está gozoso por esto, ¿no? Y déjame decirte una cosa, si tú disfrutas de un privilegio, lo compartes con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado de que me ascendieron en la chamba y ¿qué crees? ¿Qué crees? Ahorita mi hermana me habló hace unas semanas para decirme que está comprando una casa, están con lo del crédito hipotecario y todo esto, y me habló por teléfono hace 2 semanas más o menos, y lo primero que me dijo, ¡habemos crédito! Está aprobado el crédito, estaba feliz. Lo que hizo fue compartírmelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaba muy contenta, porque ya su casita propia y todo, muy bonita y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces hay gozo, pero no hay nada que produzca más gozo que el ver que alguien le entrega su vida a Cristo. No hay mayor gozo que ese. Mayor gozo no hay. Por eso el Salmo 51, que es un salmo donde David se está arrepintiendo después de que se llegó a Betsabé, así lo dice el encabezado del salmo, y vino ante él Natán el profeta y lo reprendió. Él se arrepiente y después de que le pide perdón a Dios, le dice lo siguiente: Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y lo más maravilloso, los pecadores se convertirán a ti. Los pecadores te van a rendir gloria a ti, Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, Señor? Límpiame, vuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble esté conmigo. O sea, y no habla del Espíritu Santo, dice, hazme noble a mí, Señor. Es lo que está hablando, está espíritu con minúscula. Dice, y entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así que, hermanos, amados míos y deseados, gozo y corona mía, dice Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Esto, mis hermanos, sería administrar para el reino de los cielos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Reflexión final. Una especie de resumen rapidísimo, nomás para que vean los puntos que tocamos. Experimentando el verdadero gozo, ya vimos el gozo de la oración cristiana por los demás, vimos el gozo de predicar a Cristo, el gozo de la fe. Acuérdate que Pablo se gozaba en que Cristo era anunciado. El gozo de la fe, todo se remite a nuestra comunión con Él. Eso te va a hacer vivir con gozo. El gozo de la unidad cristiana, qué hermoso es cuando convivimos varios hermanos. Es una bendición, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. El otro día platicando con Polo y otras personas, decía Polo, si algo nos ha mantenido, a pesar de toda esta pandemia, de todo este aislamiento, unidos y firmes, es que hay discipulado. Hay muchos grupos de discipulado y eso mantiene a la iglesia unida. Gracias a Dios por esto. El gozo de sufrir por Cristo, el gozo de la hospitalidad cristiana. Pablo decía, acuérdate, aunque yo sea sacrificado, me gozo por ustedes. Me gozo por ustedes. El gozo de la hospitalidad cristiana, el gozo de estar en el Señor, el gozo de ganar a otros para Cristo. Entonces, hermanos, yo quisiera terminar nada más diciéndoles que todo el gozo que tú y yo podemos experimentar o podamos experimentar debe tener como fundamento la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Si no está Cristo en tu corazón, nunca podrás experimentar este gozo. ¿Cómo le hago? Pídeselo. Es que yo desde que soy chiquito ya era cristiano, no. Nadie nace siendo cristiano. Dios te busca, Dios te muestra tu condición. Eso es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias, pero primero hay que dar la mala. ¿Cuál es la mala? Vas caminando hacia la perdición. Esa es la mala. ¿Cuál es la buena? Cristo pagó por ti. Parte de la mala, ¿cuál es? Esa condición de pecado te separa de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Amargura, enojo, ira, todo lo que nos pasa. ¿Quién puede decir, yo no soy pecador? Es imposible. Y esa condición de pecado nos separa eternamente de Dios, pero Cristo fue a pagar a la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo hoy. ¿Cómo? Pídeselo. Ruégale, híncate. Ahorita híncate y pídele a Dios que te dé vida eterna. Pídeselo. Saber y entender qué estaba pasando por la mente de Cristo mientras moría por ti y por mí, me debe llevar a tener gozo. ¿Qué estaría a saber? Entender que tú y yo pasamos por su mente en ese momento. ¿Te has pensado en esto? Cuando él estaba en la cruz del Calvario, tú pasaste por su mente. Tú que ya fuiste redimido. Él pensó, dijo, por Nelly, por Ramón, por Andrea, por Andrita, por Polo, por Margarita, por Santiago, por Bogar, por todos. Y por todos los que ya se convirtieron, que están viviendo. Entender que él me amó tal y como yo soy. Esto es gracia. 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 Dice R.C. Sproul, saber que Dios sabe todo de mí y todavía me ama es en verdad mi mayor consuelo. Saber que Dios sabe todo de mí y todavía me ama es en verdad mi mayor consuelo. Así es, hermanos. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Hermanos, acuérdense que si alguien quiere que le mande el texto de estas dos predicaciones, se los mando, los van a poder leer en media hora, en 40 minutos, para que lo tengan ahí. Si les interesa este texto, por favor, mándenme un WhatsApp, a mi WhatsApp personal o al WhatsApp de la iglesia, como se les haga más cómodo, y pónganme ahí su correo electrónico y yo se los mando. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Vivamos entonces con el gozo de Jesucristo. Acuérdate, este mundo va a ir de mal en peor, pero Jesucristo dijo, este mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos hoy, Señor, y te glorificamos. No tenemos palabras, Dios, para agradecerte lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por habernos dejado tu palabra, para poder meditar en ella, poder apropiarla. Y sobre todo, llévanos, Dios, a ser hacedores de ella. Te rogamos, Padre, que nos lleves a vivir con el gozo de Cristo. Con ese gozo que se puede experimentar solamente habiendo sido redimidos, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo y meditando en tus principios todos los días. Mantener una vida de lectura, una vida de estudio, una vida donde profundicemos en tu palabra, meditemos en ella y la pongamos por obra. Y por supuesto, una vida de profunda oración, conforme precisamente a lo que tú nos das y nos dices en tu palabra. Padre, ayúdanos a ser diligentes. Yo te ruego, Padre, por todas las personas que están ahorita oyendo este mensaje y que todavía no te tienen. Sálvalos, Padre. Sálvalos, Señor, que hoy, ahorita terminando, ellos se hinquen, Padre, y que te digan que ya entendieron que tú eres un Dios santo, 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 que juzgas el pecado y que lo vas a juzgar, pero que nos diste una salida a través de Cristo, la única salida posible, Señor. Llévanos, Padre, llévalos a entender que necesitan de un Redentor, que simplemente te lo pidan, Padre, que oren a ti, que te digan, perdóname, Señor. Sálvame hoy. Entiendo que soy pecador y que mi pecado me separa eternamente de ti. Séllame con tu Espíritu Santo y santifícame para poder honrarte y vivir con tu gozo, Señor. Te pido por ellos, Padre Santo, y Padre, te ruego que tú nos lleves a todos a andar en santidad. Gracias por este momento, gracias por este día, y Padre, gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Sí, miren, ahorita vamos a tener el momento de la ofrenda con Ramón, y acuérdense que terminando vamos a convivir juntos, vamos a disfrutar juntos de la cena del Señor. Para que no se desconecten, hermanos, tengan ahí preparado su agüita de uva o algún jugo de uva, lo que sea, y una galletita para poder compartir juntos de la cena del Señor. Que Dios los bendiga a todos.